Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy nuestra invitada es Oihane Agirregoitia. Ella es eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco. Oihane, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, me imagino que pensando en que va a tener que ir rápido para allí otra vez, ¿no? a discutir, porque claro, estamos en un momento de convulsión mundial. Estábamos hablando de eso precisamente ahora, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad que, bueno, pues con máxima preocupación, ¿no? Observamos todo lo que está sucediendo en Irán y en Oriente Medio en general, ¿no? Con ese ataque unilateral por parte de Estados Unidos, sin pasar por la Cámara y saltándose el Consejo de la ONU, y la respuesta también de Irán en este caso, ¿no? Que ha llegado a atacar en este caso territorio de la Unión Europea en Chipre con una base perteneciente a Reino Unido. Así que pues muy 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 preocupados y preocupadas con la situación, con la escalada de la violencia y con ese, ¿no? Pues predominio que hay del desorden mundial, porque ya no podemos hablar, ¿no? Del orden mundial, sino del desorden mundial.
Lo que pasa es que llama un poco la atención, ¿no? Que después, lo ha mencionado, ha dicho agresión ilegal por parte de Estados Unidos e Israel, ¿no? A otro país. Nos guste más o menos ese país, ¿no? Es una teocracia y horrenda, y donde no se respetan los derechos humanos, como por desgracia en muchos otros países del universo. Sí. ¿No? Y algunos reconocidos, por cierto, y con los que se mantienen buenas relaciones. Pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero es curioso que la propia Unión Europea las críticas las haya lanzado exclusivamente a Irán porque está, entre comillas, defendiéndose, cosa que han hecho otros países cuando los han invadido, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno, yo la verdad que en este caso nosotros y nosotras vamos a ser críticos y críticas con ambas partes, porque en el caso del régimen de Irán no podemos olvidar que es un régimen opresor, teocrático, que está elegido por no sé cuántos religiosos en este caso, y no olvidemos que hace bien poquito, a finales del 2025, en diciembre, se cortaba la conexión a internet, han asesinado
a más de 30.000 personas. Manifest- ¿sí?
Efectivamente, uh-huh. A manifestantes, vimos allí la represión que está viviendo la población joven, y no vamos a hablar de cómo viven las mujeres en este caso, ¿no? Que son encarceladas o condenadas por no ponerse el velo. Pero efectivamente, aunque eso no nos guste, lo condenemos, violan derechos humanos de forma continua, pues intentar cambiar un régimen, en este caso violando el derecho internacional y atacando a través del aire y sin contar con los organismos de seguridad internacionales en los que se ha trabajado esas reglas mínimas de respeto mutuo en el que intentamos mantener la paz dentro de todas las inestabilidades que existen en el mundo, pues no parece desde luego que sea lo más acertado y por lo tanto ni los unos ni los otros.
¿Cree que habrá factura en la propia Unión Europea? Porque ya hemos visto alineamientos como el de Alemania, Francia, bueno, el Reino Unido no lo descontamos, ¿no? Pero están alineados precisamente con intervenir, ¿no? Al lado de Washington a Israel. Y otros países pues se muestran mucho más reticentes, España por cierto entre ellos, sí. Que ha dicho que no quiere saber nada de eso, ¿no?
Bueno, consecuencias claro que las vamos a tener y las estamos teniendo ya arrancaron el fin de semana, y ni qué decir con el cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Que se cerraba hace unas horas en este caso, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y el impacto que eso va a tener en cadenas de suministro, en encarecimiento de precios cuando vamos a hacer la compra mismamente. Y a nivel europeo, pues efectivamente, ¿no? Vemos respuestas distintas, en este caso por líderes alemán, francés y del Estado español. Y aquí de nuevo un mensaje muy claro, alineado a lo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es la necesaria unidad y respuesta firme, pero alineada y sincronizada por parte de nuestros líderes europeos, poniendo por encima de todo en estos momentos la diplomacia, los valores democráticos y una actuación que nos haga no pasar a la irrelevancia, porque bueno, pues yo personalmente creo que ver fotos como las que veíamos, ¿no? De Macron al lado del arsenal nuclear, oír que Merz va a tener una reunión próximamente con Donald Trump, o en el caso del Estado español, el presidente, ¿no? Que es el principal opositor en estos momentos a Donald Trump. Personalmente, sinceramente, creemos que bastante mejor sería y debieran tener tiempo para hacer una conexión telemática, ¿no? E intentar lanzar un mensaje unitario, explicar a la población cuáles son los riesgos, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede hacer Europa, ¿no? Parecía que se estaban trabajando vías diplomáticas antes de que explotara todo esto. ¿Dónde estaba Europa en ese momento? donde se estaban estableciendo esas posibles vías diplomáticas, a ese riesgo nuclear, que es lo que parece que hay detrás veladamente de todo esto. No es un cambio de régimen y un avance hacia lo democrático.
Ha mencionado precisamente el caer en la irrelevancia. Es que da la sensación de que muchos de los grandes momentos internacionales que están sucediéndose, Europa es irrelevante. Parece que no cuenta, ¿no? Hablamos de Gaza o hablamos ahora mismo de este otro conflicto.
Bueno, yo creo que hay una cierta, también por este mundo en el que vivimos, de la inmediatez, ¿no? Donde parece que hay que responder seguido a lo que está sucediendo, que quizás lleva a los líderes y máximos representantes europeos a hacer ese tipo, ¿no?, de respuestas comunicativas. Yo estoy expectante. Tenemos esta mañana, diciendo, a veces ya me despisto con los días, mañana tenemos una reunión de grupo en la que estará Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, y yo la verdad espero expectante, ¿no?, la información que nos pueda dar con respecto a qué se estaba negociando antes de que explotara todo este conflicto y la escalada bélica, qué es lo que están trabajando en estos momentos y qué es lo que se espera para los próximos días y para las próximas semanas. Parece que este conflicto se va a alargar más de lo esperado, ¿no? Ayer hablaban de, bueno, igual 4 o 5 semanas, hoy ya se descarta eso y parece que se va a prolongar en el tiempo.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?, porque también pensábamos que la invasión de Rusia, ¿no?, se iba a resolver rápido y llevamos 4 años.
Sí. No, yo precisamente creo eso es, que no va a ser algo que se vaya a solucionar de forma inmediata, y precisamente porque no, o sea, un cambio incluso de régimen, y por mucho que se hable, ¿no?, de que el futuro pueda decidirlo, por supuestísimo, el pueblo iraní, se le garanticen sus derechos y sus libertades fundamentales, pues en una situación como la que se está viviendo en estos momentos de inestabilidad absoluta, pues parece cuando menos complicado.
Bueno, pues sí, no tiene pinta de ser fácil. Luego ya tiene las consecuencias. Mencionaba también, ¿no?, lo del estrecho de Hormuz, que ya Irán pues ha declarado que esto está cerrado absolutamente, etcétera, lo que quiere decir que hay, porque hablamos del 20% del petróleo, pero es que también pasan muchas otras cosas más, ¿no? Hablamos del comercio internacional, y eso va a tener luego efectos. Vamos a tener efecto probablemente en nuestros bolsillos directo, ¿no? Inmediato, además.
Sí,
¿no?
Sí, así es. El momento en el que los barcos tienen que buscar nuevas rutas, alargar sus tránsitos, eso tiene un impacto directo en los costes y por lo tanto se traslada. Y al final, ¿no?, como venimos viendo habitualmente cada vez que hay conflictos de este tipo con países con los que de una forma o de otra tenemos dependencia, termina sufriendo la ciudadanía y pagándolo del bolsillo. Y en este caso estamos hablando de crudo, sector energético, una vez más, y por lo tanto también la importancia de cuidar nuestros sectores, que Europa sea soberana e independiente en el ámbito energético en la mayor medida posible, y que refuerce su sector industrial y productivo para que las cadenas de suministro pues sufran lo menos posible. ¿Qué van a sufrir?
Van a sufrir. Bueno, claro, hablando de cuestiones industriales, ahí también tenemos mucho que decir nosotros, ¿no? Sobre todo porque tenemos afección en nuestro propio ecosistema.
Sí. No somos una isla. Ojalá lo fuéramos en algunos aspectos. Pero en este caso, claro que nuestros sectores económicos se ven afectados. Pero bueno, este es el tablero en el que nos toca movernos en estos momentos, y lo que tenemos que hacer es aprovechar las capacidades que las tenemos, ¿no? Hace unos días se presentaba una apuesta muy clara por el sector aeronáutico, por ejemplo, y estos días tenemos la Bienal, ¿no?, que es una de las ferias europeas más importantes del sector, con presencia internacional, y que es fundamental para la economía vasca y europea. Y por lo tanto, bueno, pues aprovechar estos pequeños oasis que tenemos en Euskadi en determinados ámbitos, y las capacidades que tenemos del ecosistema público-privado para, bueno, pues protegernos, defendernos, aprovechar nuevos mercados. O sea, hoy toca hablar también, ¿no?, de la importancia de acuerdos comerciales que nos den relaciones estables en el medio y en el largo plazo. Mercosur, India y otros que puedan llegar en el futuro.
Por cierto, que Mercosur ha sido una crítica generalizada, ¿no?, sobre todo por algunos sectores como el sector primario. ¿Realmente es tan dañino? ¿Puede ser tan dañino?
Bueno, Mercosur daría lugar a la zona de libre comercio más grande del mundo. Va a dar lugar, ¿no?, si entra provisionalmente, como parece que va a entrar una vez que lo han ratificado ya Uruguay y Argentina. Y por lo tanto, proyectos tan grandes que tienen riesgos o aristas, como todos. No hay gran proyecto o apuesta que no lo tenga. 25 años de negociaciones, pero también un proceso final muy intenso para introducir mecanismos de salvaguarda a los sectores que puedan ser más vulnerables y esa preocupación que ha generado en el sector primario. Y ahí vamos desde una apertura gradual del mercado, que no es de la noche a la mañana, y para productos que son en 5 o en 10 años, contingentes, o sea, establecimiento de cantidades que son las que pueden entrar, y sobre todo un control exhaustivo de que lo que entra cumple la normativa europea, y también desmitificar, ¿no?, algo que se viene lanzando mucho con respecto a van a entrar productos que no van a cumplir en materia fitosanitaria o con las hormonas. No, ahí se está garantizando que lo que entre tiene que cumplir la normativa europea y que se van a reforzar los controles, tanto en frontera europea como en los países. Y además, un mecanismo también de ayudas si fueran necesarias, y seguimiento y control. Y oportunidades también, ¿no? Lo estábamos diciendo, si nuestros sectores industriales sufren, son oportunidades para ellos y para ellas. Últimamente estamos teniendo además numerosas reuniones con distintos sectores vinculados pues con el acero, por ejemplo, donde veían en ambos casos, no Mercosur, también con la India, oportunidades. Y máquina herramienta, el sector automoción, que también está sufriendo. Y dentro del sector primario también hay diferencias. Para el sector del vino se abren oportunidades también. Y en el caso de los lácteos, producción de quesos, también. Y hay protección de las denominaciones también, un listado amplio. Por lo tanto, bueno, yo creo que son temas que son complejos, en los que a veces hay que hilar fino y conocer en profundidad, lo que pasa que no da tiempo, ¿no?, como para ello, y nos quedamos con los mensajes un poco gruesos, pero yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El acuerdo con Canadá en su día creó muchísima preocupación, y a día de hoy no hay nada al respecto, y lo que el tiempo ha evidenciado es que las cosas se hicieron razonablemente bien y con beneficios incluso para ese sector primario que en ese momento tenía tanto miedo, ¿no? El miedo es humano, es muy humano, no se puede minimizar ni negar, hay que trabajarlo, pero no nos debe paralizar.
Bueno, sí que es verdad que lo que pasa es que hay que gastar tanto esfuerzo, sobre todo en combatir la desinformación, que últimamente es lo que más prolifera, es casi como el oxígeno. Hay tanta desinformación como oxígeno.
Sí, ¿no? Es desinformación, es polarización, es extremismos, ¿no? Es lo que a día
pero
de
pero
hoy...
Pero eso en Europa está a paladas,
sí,
¿eh?
Sí.
En el Parlamento donde está sentada y a paladas.
Así es. En otras legislaturas parece que ha habido, ¿no?, un ambiente más favorable a los pactos y a la centralidad, pero también está muy polarizado en estos momentos, ¿no? Porque así lo está el mundo y porque así está el espacio digital. Y bueno, pues por eso esfuerzo extra, ¿no?, en siempre mantenerlos en el centro, en esos equilibrios que son necesarios, entre sectores económicos, sociales, derechos sociales, progreso y defensa de valores democráticos y paz, ¿no?, que es lo que hemos venido históricamente, que tienen que ser más que esos grandes claims, ¿no?, que se tienen que traducir en el trabajo diario.
Pero no se da, cuando están allí no se alarman, por ejemplo, porque es que hay gente sentada en el Parlamento que lo que quiere es dinamitar el Parlamento, quiere dinamitar Europa, sí, directamente, ¿no?
Sí.
Se aprovechan de eso, además, de esas circunstancias.
El enemigo
ya sé que la democracia es así, ¿no?
Sí, pero bueno, pues así es.
Esa, ¿no?, es la virtud de la democracia,
ese
claro.
Ese sistema democrático les ha dado la opción de estar ahí y tenemos al enemigo dentro de casa. Y la cuestión es, bueno, pues cómo jugamos en ese tablero para intentar dejarles el menor espacio posible y también para hacerles frente con argumentos, con propuestas y con proyectos. O sea, hay los posicionamientos extremistas, extrema derecha y extrema izquierda, y a las polarizaciones, que son lo que nos está llevando, como esta corriente de inmediatez continua en la que vivimos. Hay que poner trabajo encima de la mesa, hay que poner proyectos encima de la mesa, hay que argumentar, hay que explicar, hay que ser transparentes, y luego hay que conseguir resultados. Eso también es evidente, ¿no?, porque es lo que te da la legitimidad posteriormente para poder seguir avanzando.
Bueno, es cierto que, por ejemplo, si Europa no existiera, habría que inventarla, ¿no? Primero porque si uno mira ya en el aspecto más egoísta, en el aspecto económico, y lo hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo con los fondos Next Generation, por ejemplo, ¿no? Claro, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero que ha permitido precisamente que se sustenten muchas economías.
Sí, es así.
Porque eso muchas veces parece que lo obviamos, ¿no? Que como si algo que viene como el maná y dices, pues hombre, no, eso también llega por el trabajo, ¿no?
No podemos dar por sentados los valores democráticos y este estado de bienestar que tenemos. Y a veces merecería la pena hacer un poco de una sentada, un parar un poquito, mirar atrás, ¿no? Y ver las distintas evoluciones. O sea, en este momento además es como sencillo, porque miras el mundo y lo mires hacia la izquierda o hacia la derecha y miramos, ¿no?, los valores que defendemos democráticos y el pilar social, la calidad de vida pues, europea o vasca con respecto a otros lugares. Y bueno, yo creo que tiene que ser un motivo de orgullo y de defensa de lo que venimos representando y del proyecto. ¿Con ámbito de mejora? Claro, muchísimo. Y sabemos en este caso además que pues, en los últimos años hemos perdido posicionamiento e influencia internacional y por eso una apuesta firme que la que recuperemos realmente para tener un rol en el mundo e identificar claramente qué valores son los que vamos a defender y vamos a poner pie en pared ante cualquier ataque y qué proyectos son estratégicos, ¿no?, para ser soberanos, para ser autónomos y para proteger nuestros puestos de trabajo y nuestras industrias y las personas.
Claro, pero luego también Ollane, colisionamos con lo que son, voy a denominarlo Estados-Nación, que esto funciona así, ¿no? Y aquí, claro, las minorías y lo que son las regiones, pues se encuentran debilitadas, ¿no?
Sí. Bueno, pues es uno de los grandes retos que tiene Europa, pero sin duda también en un espacio de oportunidad, en un momento de oportunidad, yo creo que estamos, porque estamos viendo que a veces los estados no están siendo capaces de dar respuesta a determinados retos que tiene Europa y, por lo tanto, igual es más necesario que nunca escuchar regiones y naciones como la vasca con capacidades claramente defensoras del proyecto europeo y dispuestas a poner toda la carne en el asador, tanto desde el ámbito institucional y político, como desde el económico, como desde el social, ¿no? A veces cuando se habla también no hay compromiso con el proyecto europeo, acercamiento, lo que ocurre en elecciones. Yo estas últimas semanas que he tenido oportunidad de estar con distintas asociaciones, acercamiento, colectivos más jóvenes, yo creo que la gente joven que tiene una visión muy global, que ha viajado mucho por el mundo, pues probablemente es la más europea en ese sentido, con respecto se desplazan, han vivido Erasmus, Interrail y se sienten identificados con ese sentimiento europeo que creo que debemos aprovechar. Y también nosotros como Euskadi, como nación, pues es un sentimiento europeo desde la diversidad y el respeto a las culturas diversas, a las lenguas diversas y, como no, pues al euskera ahí en nuestro caso y a lo que somos como pueblo.
Bueno, el euskera que para entrar precisamente ahí sí que hay que pelear mucho,
Bueno,
lo digo, en el ámbito europeo.
Nosotros.
Primero porque no hay un reconocimiento explícito, evidentemente.
Sí, es el trabajo y otro de los grandes, ¿no?, pues proyectos y apuestas que tenemos, porque trabajar por la oficialidad del euskera merece la pena, sin duda, porque es algo que no va en contra de nadie y lo que hace es sumar al proyecto europeo y al reconocimiento de esa diversidad. Y desde luego nosotros y nosotras, cada vez que tenemos oportunidad, le damos presencia, bien sea en el Día Europeo de las Lenguas o en un seminario que organizamos, como en el 10º aniversario del Grupo de Memoria Histórica, que me viene ahora a la cabeza, o cada vez que podemos, y así vamos a seguir, ¿no?, dando presencia y valor en positivo y constructivo y trabajando para buscar las alianzas que sean necesarias, ¿no? Bueno, yo creo que el Lehendakari también va a estar en Bruselas mañana y tiene una reunión importante con el primer ministro belga intentando buscar alianzas también en ese sentido. Así que, bueno, pues cada cual desde donde estamos con nuestro máximo empeño y con la mejor voluntad buscando refuerzos y compañeros y compañeras de viaje.
Bueno, vamos a ver si esto es como la gota malaya, ¿no?, y al final surte efecto. De todas formas, también es que ha mencionado antes, ¿no?, lo de una juventud que viaja, etcétera. Bueno, usted está fue ponente en la Comisión de Transportes, ¿no?
Sí.
Aquí todavía ha mencionado Interrail, ya, pero aquí tenemos que hacer una conexión saltándonos un paso.
Sí,
bueno, claro, eso es que eso dices, pero bueno, ¿cómo es posible que todavía Europa no tenga esa conexión?
Sí, pues es una deuda histórica que tenemos tenemos como bueno, país.
No tenemos todavía aquí alta velocidad como para andar pensando que vamos a conectar con alguien.
Sí, bueno, hay que pensar, hay que trabajar por ello y hay que defenderlo en cada uno de los sitios en los que estamos. Y además, bueno, pues aprovechando también que ha habido un reconocimiento en este último mandato de lo prioritario y lo estratégico de la conexión de alta velocidad entre capitales y regiones europeas, con ese eje estratégico entre Lisboa y París que pasa por Euskadi, que por lo tanto incluye la Y vasca y que nos conecta directamente con Europa. Y ahí nuestra prioridad también en el programa destinado específicamente para infraestructuras transfronterizas, pues es la apuesta por el corredor atlántico y por el arco atlántico, porque entendemos que antes de hablar de nuevas conexiones hay que cumplir con los compromisos que ya existentes, que ya existen, y porque Euskadi se merece tener esa conexión de alta velocidad, porque incide directamente en la competitividad y porque es un proyecto de país. Y ahora también que no nos líen y que no nos enreden con otras cuestiones ajenas a eso, que sabemos que van a llegar encima de la mesa.
Cuando dice eso, ¿a qué se refiere?
No, por decir nada, bueno, es que hay que mantener lo que hay. No, claro que hay que mantenerlo, faltaría más. Cualquier infraestructura, cuando la haces, tienes que tener en cuenta que tienes que hacer la inversión para construirla y que tienes que tener una planificación de mantenimiento en buen estado. Y por lo tanto, eso para infraestructuras ferroviarias y para todas. Y la Y vasca y la conexión en alta velocidad es un proyecto estratégico de país y la competitividad de Euskadi depende de ello. O estamos conectados o no estaremos.
Lo que pasa es que aquí su papel no solamente es ya elevar la voz en Europa, sino también dirigirse de vez en cuando a España, porque aquí todavía, repito, aquí tenemos un salto que tenemos que hacer obligatorio, claro.
Sí,
decimos,
sí.
Conexión de alta velocidad, ya.
Todavía no la
hemos visto.
Al de nosotros en este caso y desde la visión europea y además como apuesta de proyecto europeo, de competitividad vasco y europeo, el llamamiento es al gobierno español y nuestro reclamo al Estado español y también al gobierno francés, donde sabemos que también existen dificultades y tienen prioridades dentro del territorio, y por eso también pues creemos que es importante trabajar en un posible encuentro y en sentarnos en mesas en las que estén los representantes del ramo del gobierno francés, los representantes del ramo del gobierno español, por supuestísimo, del gobierno vasco, y yo incluso seguiría sumirando agentes, ¿no? El sector económico y privado, y que opinen de qué es, cuáles son las carencias que nos está generando el no tener esa conexión y qué es lo que supondría también, ¿no? Para esta ciudadanía que a día de hoy se mueve y se desplaza muchísimo más, qué es lo que nos supone en encarecimiento de los vuelos, que también sabemos que por estar peor conectados eso nos genera pues unas conexiones muchísimo más caras que otros puntos del Estado español. Es que es un debate que es muy amplio y que tiene muchísimas afecciones.
Hombre, y tiene muchas aristas, ¿eh? Ha mencionado antes aquí sectores como, por ejemplo, el automovilístico. Claro, ahora mismo hay un declive en Europa general. Eso también nos afecta mucho, pues porque tenemos cierta dependencia en nuestro propio sector, ¿no? Pero claro, sí. Europa no está claro exactamente qué es lo que busca, porque un día dice una cosa y al día siguiente va a hacer el baile de la yenka, que usted no conocerá por edad. Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, pero más o menos por la referencia de un pasito adelante y dos atrás, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, el sector de automoción, como otros históricamente, es un sector muy importante y fundamental, que ha perdido músculo para caso de Euskadi, también estratégico, pero pues en el ámbito también de la innovación y de los nuevos desarrollos, y porque genera empleo de calidad. Y ahí, bueno, pues quiero ser optimista, ¿no? O al menos posibilista con determinados planteamientos que se están haciendo encima de la mesa y que son importantes no solo para el sector de automoción, sino para otros como el ferroviario o lo vinculado con la máquina, herramienta, otros auxiliares. Apuesta por el Made in Europe, el contenido local, una especie de preferencia en las licitaciones y en las contrataciones públicas. Se está trabajando también en la propuesta en un régimen fiscal 28 para agilizar la innovación, creación de startups, scale-ups y dar prioridad a sectores innovadores que nos den precisamente esa autonomía en un sector como el tecnológico, que también es estratégico. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho y muy rápido.
Pues Oihane Irigoitia, europarlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko zuei, placer bat, beti komoduan.
Eskerrik asko.